A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
L'abast de la tragèdia a l'Himàlaia, a la frontera entre el Nepal i el Tibet, a la Xina, ens ha mantingut a tots amb l'ai al cor. El massiu lliscament de terra i també les riuades han deixat centenars de víctimes mortals, més de 3.000 persones desaparegudes i una gran quantitat d'incògnites sobre la violència d'un fenomen natural que ha sorprès els mateixos experts. Per ajudar-nos a entendre la magnitud de la catàstrofe i la mecànica d'aquest desastre, avui tenim aquí al telèfon el geòleg Raül Pérez de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya. Molt bon dia, buenos días, Raül Pérez.
Hola, muy buenos días.
A ver, cuéntanos un poco, estáis analizando pues de cerca lo que ha pasado realmente en esta región del Himalaya. Vuestros compañeros del instituto, como el geólogo y el alpinista Luis Carcavilla, indican que no estamos ante un fenómeno habitual, ordinario, sino una cosa completamente diferente.
Sí, realmente es un fenómeno que para nosotros es extraordinario. Es un fenómeno de muy baja frecuencia, pero es un fenómeno de alto impacto. Solo hay que ver no solamente las imágenes, sino también la cifra de desaparecidos y de fallecidos.
¿Por qué es un fenómeno extraordinario?
Realmente, cuando se producen este tipo de catástrofes, en este caso el colapso de parte de un glaciar, se produce por una suma de factores que no te dan aviso previo de cuándo van a ocurrir. Y este es el principal problema. Anticiparse es muy difícil desde el punto de vista de la predicción, pero sin embargo no es tan difícil desde el punto de vista de la prevención, porque ya llevaban varios años y varios trabajos de diferentes organismos y universidades avisando de que esto podría ocurrir.
El desencadenante de estos movimientos de tierras y de estas riadas monstruosas, ¿fue eso, el colapso de un gran glaciar del Himalaya?
Sí, todos los análisis que se están haciendo, y fíjate que ha tenido que pasar un tiempo para poder analizarlo debido a la poca frecuencia y a las pocas evidencias que se tenía de este tipo de fenómenos tan a gran escala. Pero aquí es que han jugado otro factor, más allá del calentamiento global, que es el disparador de lo que ha ocurrido aquí, y del colapso de ese glaciar por inestabilidad, y es que nos encontramos en el Himalaya, donde hay una gran diferencia de altura y valles muy encajados. Se han juntado varios factores. Siempre que ocurre algo de alto impacto, se juntan varios factores.
Claro, aquí en Baleares no estamos muy familiarizados con lo que es un glaciar y lo que significa el colapso de un glaciar. ¿Nos lo puedes contar?
Sí. Generalmente los glaciares están totalmente sincronizados con el clima en el cual se están modelando. Me refiero a las variaciones de temperatura, a la cantidad de agua que tienen capacidad de almacenar, etcétera. Estas variaciones hacen que cuando se producen los deshielos, debido a la velocidad precisamente de esos deshielos, se producen situaciones inestables. Si tenemos un glaciar pequeño, en una zona pequeña, o a poca, diferencia de altura, por ejemplo, si tuviéramos un glaciar en la zona de Pirineos, en las zonas de Pirineos podemos tener 3.000, 2.500 metros de altura, etcétera. Mientras que aquí en el Himalaya los tenemos fácilmente por encima de 5.000. Cuando se produce una inestabilidad de un movimiento del terreno, que son habituales en todo tipo de pendientes, lo que sucede es que hay una diferencia tan grande de altura que el sistema adquiere mucha energía. Y si encima la configuración del valle es estrecho y profundo, lo único que va a conseguir es canalizar de una manera tan monstruosa como se produjo la pasada semana.
Yo no sé si es posible calcular eso. O sea, cuando hablamos de movimiento de tierra devastador, cuando hablamos de gran riada monstruosa, ¿de qué estamos hablando? ¿En cifras o no sé cómo lo calculáis?
Generalmente cuando se hablan de mega inundaciones se hablan de caudales de millones de metros cúbicos por segundo. Y es lo que en este caso estaríamos hablando. Obviamente, intentar hacernos una idea de millones de metros cúbicos por segundo es
imposible.
Es imposible, porque nosotros trabajamos en litros, no trabajamos en metros cúbicos. Y luego, cada vez que hablamos de la palabra millón, fíjate que estoy hablando de un número elevado a una potencia, de 10 elevado a 6. Entonces, todo esto es lo que nos dice es que son series de carácter exponencial. Y nosotros siempre pensamos con incrementos lineales, más 2, más 3, más 4. Cuando se hace una modelización de este tipo, lo que utilizamos los geólogos y lo que utilizan los glaciólogos es las marcas y las evidencias geológicas de eventos que han pasado anteriormente. Y eso te da una pista, primero, de que puede volver a ocurrir y, segundo, de la magnitud de lo que podría ocurrir.
En este caso, ¿habéis detectado que hubiesen precedentes de tales movimientos de tierra o riadas de esa magnitud?
Había precedentes, de hecho creo recordar, no sé si fue en 2018, bueno, a finales de la década pasada, que hubo una que afectó, creo que dejó 71 víctimas. Obviamente no tiene ni la magnitud ni el recorrido que ha tenido esta, porque realmente cuando se produce un colapso de glaciar, insisto, que si no está monitorizado es imposible de saber antes, porque no sé si recordáis el polo suizo, que fue comido por un glaciar y que se avisó 3 días antes y que se vació por completo. En este caso eran los Alpes suizos. Y en este caso funcionaron los sistemas de alerta. Obviamente, en aquellos sitios donde tenemos capacidad y tenemos recursos, pues podemos anticiparnos a este tipo de fenómenos.
Vale, o sea, aquí vemos un poco la posible solución para evitar una futura catástrofe similar, que es, pues eso, monitorizar los glaciares y ver cuándo están, pues, al borde del colapso para poder, digamos, poder desalojar con suficiente antelación y seguridad. ¿Entendemos?
Claro, pero también aquí hay otro elemento más, que es el elemento sociológico. Si tú ves antiguamente cómo estaban distribuidos los pueblos en los valles profundos, en la zona de Nepal o en la zona del Himalaya, estaban cubriendo siempre zonas medias, difícilmente cubrían fondos de valle. El aumento de población y la facilidad de crear infraestructuras en fondos de valle colonizó estas zonas, que por supuesto cuando se producen este tipo de riadas obviamente van a ser las zonas más dañadas. Monitorización, claro que sí. El problema es que si tú tienes 46 zonas identificadas en la zona del Himalaya, porque es una cordillera muy extensa, pues tienes que hacer una priorización, no un triaje, porque yo creo que a día de hoy es muy difícil que pudiéramos controlar 46 cabeceras de glaciar.
Bueno, y la gran pregunta, ¿puede estar vinculado esto con el cambio climático?
Pues es una gran pregunta, y efectivamente, parece que el cambio climático tiene que ver con que si los veranos son más cálidos, que si los veranos son más tórridos, que si hay menos lluvia, pero tiene que ver con fenómenos que desencadenan catástrofes en cadena como, o sea, de este tipo. Ya pasó en Groenlandia hace un par de años, que se generó un tsunami muy grande que por suerte no afectó a nadie, pero claro, si tenemos un fenómeno tan potente como este que no afecta a nadie, pues no deja de ser una curiosidad que se acaba publicando, pero cuando aparece en una zona donde está densamente poblada, pues podemos empezar a tener problemas. ¿Qué significa esto? Que la evidencia del calentamiento global es evidente, no solamente por este tipo de fenómenos, pero lo que sí que nos tiene que hacer pensar es cuántos fenómenos altamente destructivos nos puede provocar este cambio climático y si podemos nosotros anticiparnos.
Bueno, yo no sé, viniendo más cerca, por ejemplo en la península, yo no sé este otoño cómo lo esperáis, si hay alguna reflexión interesante hacer al respecto de esto. Lo digo porque se espera, pues, que sea un otoño complicado por lo que representa las danas, ¿no? Con el verano que hemos tenido tan tórrido, con este mar tan caliente, esto podría desencadenar, pues, tormentas significativas, como lamentablemente ocurrió, recordemos, en el otoño de 2024 y aquí en Formentera también el año pasado, durante esta época de finales de verano, principios de otoño, etcétera. No sé, a nivel movimiento de tierras, riadas, todo esto, ¿qué podemos esperar de este otoño?
Nosotros, cuando empieza la temporada de las danas, que curiosamente era algo que yo recuerdo cuando estaba en el Instituto Geológico y Minero, mis compañeros de inundaciones, era una cosa que podría más o menos activarse una vez cada 5 años, 4 o 5 años se estaba hablando. Sin embargo, actualmente es empezar la temporada a partir de septiembre y sobre todo en octubre y noviembre, y nosotros ya activamos toda la gente que está experta en danas y en riadas y sobre todo también en movimientos que puedan aparecer asociados a estas inundaciones, porque recordemos que estas son inundaciones súbitas, inundaciones rápidas en frente de las avenidas, que es otro tipo de inundación más lenta, y todos nuestros compañeros que trabajan en este tipo de fenómenos se ponen ya trabajando con la Dirección General del Agua y con AEMET para intentar anticipar en qué zonas necesitan una especial vigilancia ante la posibilidad de que se produzcan este tipo de inundaciones.
¿Te refieres a que antes, creo que has dicho, cada más o menos una vez cada 5 años se activaba la alerta por inundaciones y ahora ocurre cada año y varias veces?
Sí, lo que me refiero es que antes nosotros, obviamente todos los años estás atento, pero había un periodo de retorno que te hacía pensar que entre 2 y 5 años podías tener fenómenos de danas que podían, en algún caso, llegar a ser bastante, bastante destructivos. El problema es que ahora, y nos remitimos a la dana de Valencia, donde se produjo un fenómeno extraordinario desde el punto de vista meteorológico, pero también desde el punto de vista, por desgracia, de lo que fue la afección a la gente. Y en este caso ya es empezar la temporada y en todos los compañeros que trabajan en inundaciones empiezan ya a hacer las modelizaciones y analizar la evolución del tiempo atmosférico, porque te recuerdo que al final el tiempo, al igual que otros fenómenos, no deja de ser un pronóstico. Claro. Entonces, sobre pronósticos hay que trabajar y hay que ver qué zonas pueden ser las más sensibles y cómo reforzar la vigilancia para intentar evitar fenómenos que puedan afectar a las personas y a los bienes.
¿La temporada de danas que empieza ahora?
A partir de mediados, finales de septiembre, se prolonga por octubre y puede coger algo de noviembre. Por lo menos, si vamos a los datos históricos, es cuando se puede producir. Aunque obviamente, con la variabilidad climática, no descarto que pueda aparecer en cualquier momento.
El fenómeno del cambio climático es un fenómeno que se puede observar desde diferentes puntos de vista. Te pregunto a ti, desde el punto de vista geológico, que es tu especialización, ¿cómo, digamos, se manifiesta el cambio climático?
Bueno, realmente los geólogos observamos cambios climáticos en los registros geológicos durante millones de años. O sea, la reconstrucción de los diferentes climas que ha tenido la Tierra desde su consolidación como un planeta habitable, vamos a establecer ahí el límite, aunque se puede ver los climas que ha habido anteriormente, como por ejemplo el contenido de oxígeno o de dióxido de carbono en la atmósfera. Nosotros tenemos herramientas a partir de los depósitos geológicos, a partir de la precipitación, por ejemplo, de minerales en las cuevas, que nos permiten hacer reconstrucciones. Obviamente son reconstrucciones de tipo global, no son reconstrucciones de decir, pues, hace un millón de años también empezaban las danas en octubre o no. O sea, no nos hacemos ese tipo de preguntas. Pero sí que nos hacemos preguntas sobre cuál era la temperatura media de la Tierra o, partiendo de una temperatura media, anomalía que había hace 1.000 años, 2.000 años, 10.000 años, pues un grado por encima, 2 grados por encima, etcétera. Obviamente, para el ciudadano medio, si tú le explicas que tú tienes una temperatura superior 1,5 grados a lo que tenías o lo que tú considerabas una temperatura normal, por decirlo de alguna manera, pues no significa nada, porque la gente piensa, hombre, un grado más, un grado menos, yo estoy más a gusto, menos a gusto. Pero te puede cambiar toda la dinámica de la Tierra, desde el movimiento de las circulación en las corrientes de los océanos, las corrientes de chorro también que se producen en la atmósfera, las zonas de precipitación, etcétera. Por suerte, la geología nos deja todo este registro y podemos verlo. ¿Qué es lo que estamos constatando? Con todos los depósitos que se están produciendo actualmente y con los registros instrumentales, que aunque sean en poco tiempo, pueden llegar a ser suficientes, lo que no hay ninguna duda es que desde la época industrial y sobre todo desde el siglo XX se está produciendo una aceleración en el calentamiento global, que creo recordar que acaban de decir que ya eso de que no debíamos de pasar de 1,5 grados se ha puesto en 1,8, porque el 1,5 lo vamos a pasar. Me refiero a la temperatura global media de la Tierra.
Doncs aquest és el panorama i ho explica doncs un científic com és en Raül Pérez, geòleg de l'Institut de Geologia i Mineria d'Espanya, que avui ha tingut l'amabilitat, el temps i la voluntat d'atendre'ns. Raül Pérez, moltíssimes gràcies. Bon fin de setmana.
Buen fin de semana y buen día para todos.